Siguiendo, hermanos, con los mensajes que hemos estado dando acerca de las profecías mesiánicas, es tiempo de que pasemos a nuestro siguiente profeta. Y en esta hora vamos a comenzar a ver una de las tantas profecías mesiánicas que el profeta Oseas nos ha traído. El profeta Oseas es el tercero de nuestros profetas que venimos estudiando y, como dijimos al principio, lo hacemos de manera cronológica. Esto es, a medida que vinieron presentándose en su ministerio en la tierra, hemos venido estudiando las profecías de estos profetas y, como dijimos, estamos tomando solo aquellas profecías que son evidentemente mesiánicas y estamos estudiándolas para beneficio de nuestras almas, y seamos edificados en ellas y transformados a la imagen de Cristo. Oseas, hermanos, fue el testimonio más fuerte, crudo, pero a la vez amoroso que Dios dio a la nación de Israel, el reino del norte. En él se advierte una profecía muy fuerte y muy cruda, que cuando ustedes leen en las páginas del profeta, es una de las más fuertes que podemos leer. Y es una de las más fuertes en su advertencia y en su permanencia y en el contenido de su castigo. Podíamos leer al profeta Joel diciendo que vendrían terribles devastaciones a la nación. Decíamos que en algunos casos expresadas por las plagas de las langostas que vendrían una sobre otra y sobre otra y sobre otra. Podemos ver a otros profetas también hablar de destrucción, de dolor, de muerte, de guerras, pero vemos a Oseas hablar de todo esto y además, hermanos, del castigo y la ira de Dios sobre la nación de Israel. Es el abandono de Dios, una de las advertencias más fuertes y terribles que el Señor hace a través del profeta Oseas, que, como dijimos, cumple su ministerio en el reino del norte, en el reino de Israel. El profeta Oseas es conocido como el Jeremías del reino del norte. ¿Por qué es conocido como el Jeremías del reino del norte? Bueno, porque, como ustedes saben, el profeta Jeremías hizo una labor en el reino del sur previa a la cautividad de Babilonia. En el reino del sur, el profeta Jeremías estuvo anunciando que vendrían los enemigos y tomarían la ciudad y que destruirían la ciudad, y todas las gentes no le hacían caso, lo encarcelaban, lo golpeaban y le decían: ¿cómo dices tú que este lugar será destruido si en esta ciudad está el templo de Jehová? Y es cuando, como hemos dicho en otras ocasiones, Jeremías les dice al pueblo: y no digáis entre vosotros mismos: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque Dios ya ha determinado el castigo. Y así, Oseas hace una labor semejante a la de Jeremías, pero ahora en el reino del norte. Después de alrededor de 38 años de ministerio, así como el profeta Jeremías, a Oseas le tocó también ver el cumplimiento de sus profecías. Como recordarán ustedes, después de que se cumplió todo lo que el profeta Jeremías había anunciado al reino del sur, el profeta Jeremías estaba encarcelado cuando Nabuzaradán, capitán del ejército del rey Nabucodonosor, llegó a Judá, tomó la ciudad y alguien le dijo, bueno, este es el profeta que había anunciado que tú ibas a venir y que tú ibas a conquistar. Y dijo él, sáquenlo de la cárcel y déjenlo vivir. Y el profeta Jeremías quedó en la ciudad. Y así el profeta Oseas también le tocó ver el cumplimiento de su profecía, aunque él se replegó al reino de Judá, en donde algunos piensan que es donde escribió sus escritos. Oseas es un profeta mesiánico, ya que con frecuencia habla del reinado de David. Esto es, como vimos en otra ocasión, David como figura del Mesías. Y habla también de la obra de redención de Dios. Y la primera de las profecías mesiánicas que encontramos del profeta Oseas, además del ejemplo de su vida propia, está en Oseas capítulo 1, versículo 10 y 11. Acompáñenme por favor a leer Oseas capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice el verso, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Veamos pues así, hermanos, el día de Jezreel. Primera parte. Hermanos, con muy inquietantes figuras en la vida del profeta Oseas, Dios hasta este punto del verso 10, ha advertido la terrible sentencia al pueblo rebelde y adúltero. Y en otras palabras le dice, no me compadeceré de ustedes. Y también les dice, ustedes no son mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Si me acompañan a leer los versículos anteriores para probar esto, dice en el verso 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta allí. Hermanos, En la práctica de los profetas del Antiguo Testamento, era relativamente común que ellos actuaran en cierta forma algunas de sus profecías, o que las llevaran a ejemplos muy tangibles. Por ejemplo, en una de las profecías al profeta Jeremías, el Señor le muestra una vasija volteada, tirada, y le dice: ¿qué ves? Bueno, veo una olla. ¿Y hacia dónde apunta la olla? Apunta hacia tal lado, hacia... Y dice: así dice el Señor, de allá vendrá y se derramará todo, tratando de decir que se derramará todo el ejército y vendrá contra la ciudad. Y así en otras ocasiones el profeta Isaías tuvo que, por ejemplo, andar descubiertos partes de su cuerpo para mostrar, hermanos, lo que Dios estaba tratando de hacer al pueblo. El profeta Jeremías en alguna ocasión tuvo que mostrarse con algunos yugos para mostrar cómo Dios terminaría llevando cautiva a la ciudad. Y en este caso, este es uno de los profetas al que Dios, hermanos, usa, y usa su vida de una manera tan, tan especial, y especial en el sentido en el que no lo hizo con ningún otro profeta. Aunque al profeta Jeremías Dios le manda no tomar mujer, al profeta Oseas Dios le manda tomar una mujer, y le manda tomar una mujer, dice, fornicaria e hijos de fornicación. Muchos de los eruditos entienden que esta mujer practicaba la prostitución. Algunos piensan que no lo hacía antes de su matrimonio, aunque sí tenía ya las inclinaciones en su corazón. Algunos otros piensan que pudo ser que se haya casado con ella aún siendo ella o practicando la prostitución. Pero lo increíble de todo esto, que no es nuestro tema, solo lo menciono para llegar a las frases de advertencia de Dios. Lo increíble de la situación, hermanos, es que el profeta, obedeciendo a Dios, va y toma a esta mujer. Y enseguida, esta mujer le da a luz un hijo, del que los estudiosos piensan que era precisamente un hijo de Oseas. Pero enseguida, si ustedes notan, Dios le manda que le ponga por nombre a este hijo Jezreel. Y esta palabra Jezreel es una palabra bien importante porque habla de lo que Dios va a hacer con el pueblo. La palabra Jezreel es una palabra que define el acto de esparcir. Y por eso dice el versículo 4, y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. La palabra Jezreel significa, pues, esparcir. Pero también, hermanos, como veremos después, esta palabra también significa o se usaba para decir sembrar. Puesto que al esparcir y al sembrar, la mano hacía más o menos la misma acción. Tomaba el agricultor las semillas en su mano y las esparcía con su mano. ¿Sí se fijan? Entonces, esta palabra bien significaba que algo se esparce y se arroja por todas partes, pero a la vez significaba también sembrar. Vemos enseguida que Gomer, dice el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama. La palabra Lo-Ruhama significa no compadecida. Lo significa no, y Ruhama, compadecida. ¿Y por qué le tenía que poner ese nombre el profeta? Bueno, porque el Señor dice: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Enseguida, en el versículo 8, dice, después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La palabra Lo a mí significa no pueblo. Ya dijimos que Lo significa no, y a mí es una palabra que viene de la palabra hebrea Am, que significa pueblo. Y así, Dios estaba advirtiendo a través de la vida del profeta mismo lo que Dios iba a hacer con la nación de Israel. Solo como un dato adicional que nos servirá en nuestro estudio en adelante, debemos decir que muchos de los eruditos piensan que estos dos últimos hijos de Oseas no eran hijos de Oseas legítimos, sino que el único hijo de él era Jezreel, el primero, por dos razones. En primer lugar, por la manera en que el texto nos narra sus nacimientos. En el caso de Jezreel, el versículo 3 dice, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y está hablando de Oseas, lo cual indica claramente que este hijo era de Oseas. Pero si notamos la sintaxis del verso 6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ya no dice, le dio a luz una hija. Y de la misma forma sucede con Lo a mí, pues dice el verso 8, después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, de donde se entiende también y se infieren las infidelidades de Gomer, mujer que había tomado el profeta. Pero la manera en que Dios trató con el profeta y el simbolismo de esto lo hemos visto y lo veremos después. Lo que nos es importante notar es que incluso en el versículo 2, el Señor le dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Se fijaron? Lo cual también es la segunda prueba por lo que los eruditos se inclinan a creer que estos últimos dos hijos no eran de Oseas. ¿Por qué esto tiene valor? Bueno, porque nos vamos a dar cuenta de que en estos dos nombres de los dos últimos hijos se encuentran las amenazas más terribles que Dios da a esta nación. Hermanos, considero que cualquier cristiano que lee el libro de Oseas no podría leerlo y no temblar, puesto que con estas inquietantes figuras que vemos, es decir, del nacimiento y el nombre de sus hijos, Dios ha advertido la terrible sentencia al pueblo rebelde y adúltero, a la nación de Israel, y les dice, ya que ustedes son así de rebeldes, y yo ya les hablé una vez, y les dije, y les volví a llamar, y les volví a llamar, y les volví a llamar, y no me hicieron caso, yo ya no me compadeceré de ustedes. Y todavía les dice, y ustedes ya no son mi pueblo. Y yo ya no soy vuestro Dios. No me llamen más Dios, ustedes no son mi pueblo. ¿Qué palabras, hermano, tan terribles son esas? Siendo esta una calamidad aún más terrible, hermanos, que la anunciada por Jeremías. ¿Por qué es más terrible lo que les anuncia Oseas que lo que anuncia Jeremías? Si Jeremías, hermanos, habló de cosas terribles que ocurrirían a la nación. Ustedes pueden leer el libro de las Lamentaciones de Jeremías y, hermanos, es algo tristísimo. ¿Por qué decimos que es más terrible? Bueno, porque Dios a Judá le dio la esperanza de que volvería. Y le dijo que ese era un castigo. Y ellos seguirían siendo su pueblo. Pero el castigo a la nación del norte era peor y terrible. Porque no solo implicaba una calamidad física, sino el hecho de que Dios estaba por abandonarlos. La nación de Judá se fue al cautiverio, pero aún allá Dios estuvo con ellos. Dios los ayudó, los preservó y los hizo volver. Pero en estas palabras, hermanos, había un abandono rotundo a la nación de Israel. Y pensar en esto, hermano, eso es mucho más terrible que los castigos físicos que pudiéramos sufrir. Para el cristiano, hermanos, poder pasar por penalidades, por dificultades o por vituperios y seguir siendo creyente cristiano, poder seguir llamando a Dios nuestro Dios, es algo que podemos sobrellevar. Pero que Dios nos diga: yo ya no soy tu Dios, y tú no digas que eres cristiano. Eso es lo más terrible, hermanos. El abandono de Dios es, pues, la mayor o el mayor de los males que se pueden recibir, hermanos. El abandono de Dios es el mayor de los males que se puede recibir. Niños, podremos recibir castigos. Niños, podemos recibir disciplina. Pero que Dios nos abandone es algo terrible. Es como si ustedes, niños, en vez de que sus padres los disciplinaran, les dijeran: vete de la casa, no te quiero volver a ver jamás. ¿No es eso algo terrible? ¿Lo más terrible que pudiera suceder? Y en tal caso, ¿qué sería preferible, niños? ¿Que les dieran un azote porque desobedecieron a Dios y a sus padres? O que sean echados de la presencia de sus padres, que sean echados de la cobertura, el cuidado y el favor de sus padres. Así pues, hermanos, el mensaje que Oseas trae al reino del norte es un mensaje mucho más terrible, porque Dios les está diciendo: no me compadeceré más de ti, ya te he aguantado mucho. Y yo ya no seré más tu Dios. No es la mayor calamidad del infierno la ausencia de Dios, que es la suma de todos los bienes, que es Él el sumo todo bien. ¿O por qué teme la gente al infierno? Bueno, desafortunadamente hay una doctrina del infierno errónea pululando por muchas congregaciones, y mucha gente piensa que el infierno será un lugar donde hay un montón de fuego, de llamas, donde se va a estar quemando toda la eternidad y va a haber unos diablillos con unos trinches picándole las costillas, hiriéndolo y molestándole por toda la eternidad. Hermanos, algunos teólogos ¿Se han preguntado si las llamas del infierno serán reales o serán una figura? Pero lo que sí estamos seguros es que el mayor de los tormentos del infierno no serán las llamas. El mayor de los tormentos del infierno no serán los diablos con trinches, porque no van a estar ellos ni con trinches allí. Ellos van a estar sufriendo de igual manera, echados en el lago de fuego. Así que eso, niños, de que el diablo va a estar en el infierno o los diablos picándoles las costillas con trinches, eso es una mentira. Es una falsedad. Los demonios estarán también sufriendo en la condenación eterna. Pero no son las llamas del infierno el tormento mayor que se vivirá en el infierno. ¿Saben cuál es el tormento más grande que se vivirá en el infierno? La ausencia de Dios. Que Dios no estará allí. Y si Santiago 1:17 nos dice que de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto que proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos, Dios es el todo bien. Somos felices porque Dios nos concede el bien de ser felices. ¿Es la felicidad un bien? Pues ese bien viene de Dios. ¿Es la tranquilidad un bien? Pues ese bien viene de Dios. ¿Es la paz un bien? Pues ese bien viene de Dios. ¿Es la sanidad un bien? Pues ese bien viene de Dios. ¿Es la bonanza un bien? Pues ese bien viene de Dios. Y ahora, imaginen cómo sería que Dios se retire Él y retire todo lo que Él es. Y se lleve consigo todo el bien que es Él mismo. Lo que significa que en el infierno, niños, no habrá paz. No habrá tranquilidad, no habrá descanso, no habrá bonanza, no habrá felicidad, ni siquiera el más menor esbozo de una sonrisa. Sino que todo lo contrario, ya que todas estas cosas vienen de Dios. Y Dios se ha apartado ya totalmente. Entonces, el ser queda totalmente a la deriva y expuesto a todo lo que no es Dios. Por lo tanto, entonces, los tormentos del infierno vienen a ser todos los males que podamos imaginar. Y que tal vez alguno haya comenzado a vivir en esta tierra juntos, aumentados no sé cuántas decenas o cientos de veces y sin descanso. Cuando una persona sufre un desamor y siente ese dolor en su corazón tan grande, tan fuerte, que llora, gime, se revuelca y se quiere quitar la vida, ¿qué quiere hacer? Terminar con su dolor, ¿no dicen eso mismo también? Pues el infierno será sentir y vivir 100 veces eso en intensidad y jamás se detendrá. Así que las llamas del infierno vienen a ser el menor de nuestros problemas. ¿Sí me explico? Porque ¿cómo es que se sufre más? ¿En el cuerpo o en el alma? Una persona que está sufriendo en su mente, en su corazón, como esta que les planteé, que ha sufrido una decepción amorosa, se puede quebrar la pata en el camino y es el menor de sus problemas, ¿sí o no? Así pues, hermanos, la ausencia de Dios es el castigo más terrible, porque Dios es todo el bien y Dios es el sumo todo bien. Así que siempre será mucho mejor ser castigado como hijo, ¿me escucharon, niños?, que disfrutar de todos los deleites temporales de este mundo y del pecado, pero sin contar con la paternidad divina, y terminar apartado de él en el infierno. Es preferible siempre, mejor seamos castigados, pero sabemos que somos hijos, pues Dios a su hijo al que ama, castiga, y azota a aquel que toma por hijo. Y es mejor, ¿sí o no, niños? Es mejor recibir un azote por nuestras malas acciones que ser echados de la presencia de aquel que nos puede dar todo el bien, de aquel que significa todo el bien para nosotros. Por eso la maldición de Mateo 25:41, cuando dice: apartaos de mí, obradores de maldad, y dice: apartaos, malditos, le dice a los de su izquierda, consiste precisamente en la ausencia de todo bien que es Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando Mateo 25:41 nos dice que el Señor ha apartado a unos a su diestra y otros a su siniestra? Y a los que están a su izquierda les dice: apartaos de mí, malditos. ¿Y qué está haciendo el Señor? El Señor está diciendo malas palabras. Está maldiciendo el Señor. Está maldiciendo el Señor. No, hermanos. No está el Señor lanzándoles un improperio a los de su izquierda. No. Lo que está diciendo es que cuando son apartados, entonces el ser apartado de Dios es en sí misma una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque Dios representa todo el bien. Y si me apartan de Dios, entonces, ¿qué me queda? Solo el mal. Es una terrible maldición. Así que todo cristiano temblará ante la idea del ser abandonado por Dios. Por eso les decía que si leemos las profecías de Oseas, hermanos, no es posible estar impasibles ante tal lectura. Pero nosotros ahora podemos comprobar la incircuncisión espiritual de este pueblo, pues no atendieron a la voz de Dios arrepintiéndose de sus terribles adulterios. Y en vez de temblar ante la posibilidad del abandono de Dios, le menospreciaron y siguieron en su adulterio, siguieron en su idolatría, siguieron en su pecado. Ya conocemos el desenlace de esta historia. El reino del norte siguió endurecido. Y lejos de temblar ante la idea de que Dios los abandonara, les dio igual. Y siguieron en sus adulterios, siguieron ofreciendo sacrificio a los ídolos, siguieron en desobediencia a la ley de Dios. Y por eso decimos que en esto ellos demostraron su incircuncisión espiritual. Ellos no eran creyentes. Ellos no eran cristianos. Porque ¿a qué cristiano se le puede dar una advertencia semejante y decir, Chin Marín, pues, ¿qué tiene? Pues me la rifo, me la juego sin Dios. ¿Qué cristiano podría pensar algo así? Ahora, tal vez alguien no lo pensará y no se atreverá a pensar una cosa así, pero ¿cuántas veces no temblamos ante las advertencias de Dios, de su castigo, y seguimos haciendo lo mismo? Yo le quiero preguntar, ¿no ha hecho usted lo mismo con las advertencias que Dios le ha dado con respecto a sus pecados? Pregúntese a usted mismo, ¿no he estado yo haciendo lo mismo que esta nación? ¿No le ha enviado Dios a usted varias advertencias de que habrá castigo por su pecado? Y creo que no podemos cerrar los ojos. ¿No nos ha advertido ya Dios una vez, otra vez? Mira, y si sigues con ese pecado, va a pasarte esto. Y como que nos da una probadita de que como cuando alguien está así en el precipicio y lo agarran y le hacen así, y lo avientan y lo jalan de regreso, como que si lo van a aventar y se asusta, ay, me voy a caer. Pero aún así, sigue haciendo lo mismo. ¿Piensa usted, sigue usted pensando que todavía habrá otra oportunidad para arrepentirse? Pues seguro eso también es lo que pensaba la nación de Israel, hermanos. Seguramente ellos, después de escuchar tales advertencias, seguro pensaban y decían, pues, yo creo que la libramos una vez más, otra, la última y nos vamos. Pero Dios la desechó para siempre y los esparció por todas las naciones de la tierra y cumplió sus palabras. Lo ruama. No se compadeció de ellos. Lo a mí y les dijo, ustedes ya no son mi pueblo. Yo ya no me hago responsable de ustedes. Ustedes no volverán. Porque noten que en el final del versículo 4 dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Esto era algo rotundo y determinante. Pero qué grandioso y maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que aún en medio de las más grandes calamidades, saca las más asombrosas gracias de su favor benevolente y misericordioso en Jezreel, para el que le ama y guarda sus mandamientos. Mientras vemos el final de esta nación esparcida y castigada, la cual nunca volvió de su destierro, en medio de tal terrible calamidad, el abandono de Dios mismo, encontramos la misericordia y grandiosa obra de gracia de Dios en Jezreel. Esto es, que ya que con Jezreel los esparciría en todas las naciones y jamás volverían. Pero a la vez Jezreel significaba que sembraría el Señor su semilla y su misericordia. Pues nos dice el verso 10, y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. ¿Se fijan? Después de estas terribles advertencias, el Señor les dice, con todo, noten que dice, con todo, y no está diciendo, pero, pues miren, en vez de eso, va a suceder esto otro, no, sino dice, va a suceder lo que les dije, porque no me compadeceré, pero a pesar de este castigo, a pesar de que los esparciré, a pesar de esta calamidad, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. ¿Significaría esto que las 10 tribus de Israel enviadas a la dispersión crecerían tanto y que luego volverían a la nación de Israel? No, hermanos, porque han pasado ya más de 2600 años. Y esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. La nación de Judá, como nación, también ya hemos mostrado que también ha sido desechada y no volvió. Así que esta profecía no debe referirse o interpretarse como que las 10 tribus serían bendecidas en su exilio, sino como precisamente evocan las palabras de esta profecía, hermanos, esta frase que acabamos de leer, de que se multiplicarían los hijos de Israel como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar, es una frase característica de la obra salvadora llevada a todas las familias de la tierra. ¿No les suenan familiares estas palabras? Estas mismas palabras fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham, y bendiciendo te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿se acuerdan? Y le dice el Señor a Abraham, y así como no se puede contar las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla de la mar, así será tu simiente. ¿Y a qué se refería? Ya hemos visto en ocasiones anteriores que no se refería a la raza de los judíos, sino a la simiente espiritual de Abraham, a los que por la fe, como dice Gálatas, vendrían a ser herederos de la promesa. Y así, hermanos, estas palabras se refieren más bien a la obra que Dios haría para salvar a todos estos millares esparcidos en Jezreel por toda la tierra. Y noten cómo dice también el verso, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hermanos, aquí vemos a Dios trabajando en su olivar. Y mientras unas ramas eran desgajadas, otras eran injertadas en el mismo lugar donde estaban las anteriores. Dios, por un lado, estaba haciendo cesar el reino de la casa de Israel, desgajando algunas ramas, como nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, pero en la misma acción con la que desgajaba esas ramas, en ese Jezreel que hizo de desgajar esas ramas, también estaba en esa misma acción injertando otras en su lugar. En el esparcimiento de Jezreel, Dios estaba también sembrando su era, cuyo fruto recogería en sus graneros de toda su tierra. Y así, tal esparcimiento implica la inclusión de todas las naciones en el plan redentor de Dios, lo cual implica que desde allá, en aquellas naciones paganas donde cayera la semilla de la palabra viva del Evangelio y germinara, desde allá, donde eran llamados paganos, donde eran llamados lo a mí, serían llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué gloriosa profecía era esta! Que Dios en el día de Jezreel esparciría su semilla, la semilla de su palabra, su evangelio, y esta semilla esparcida caería en todas las naciones de la tierra, y en aquellos que germinaría, que antes y en su tiempo y en su lugar eran llamados paganos, es decir, lo a mí, no pueblo de Dios, allí mismo, en su nación y en su lugar, serían llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué gloriosa obra en la que Dios, hermanos, hace surgir las asombrosas maravillas de su gracia para salvar en todas las naciones a su pueblo, en medio de tal calamidad como la destrucción del reino del norte? Por eso decía el apóstol, hablando de aquellas ramas que fueron desgajadas y aquellas que fueron injertadas, ¿quién eres tú para que te gloríes de ellos? Pues si unas fueron desgajadas y tú fuiste injertado, no te gloríes. El profeta estaba pues anunciando la obra poderosa de Dios en el Evangelio para esparcir la semilla en todas las naciones, y así aquellos que eran llamados paganos, no del pueblo de Dios, gentiles, porque ¿qué es no del pueblo de Dios? ¿O cómo se le llama en la Biblia a los que no eran del pueblo físico de Dios? Los gentiles. ¿Se fijan? ¡Qué tremendo, hermanos! Dios estaba diciendo a aquellos que no son llamados pueblo, a los gentiles, serán llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos, es eso! ¡Oh, qué gloriosa esperanza ser llamados hijos del Dios viviente! No de los ídolos de piedra o de madera, del Dios viviente y poderoso que hizo los cielos y la tierra. He allí una de las formas del cumplimiento del reino mundial de Cristo. Cristo viene pues a gobernar, el reino suyo se extiende por toda la tierra, en aquellos en quienes esta semilla esparcida en el día de Jezreel germinaría en sus corazones. Allí estaría el reino de Dios también, en esos corazones, en cualquier parte del mundo. ¡Qué maravillosa gracia, hermanos, en la que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad! ¿Se dan cuenta? Esto era también lo que nuestro bendito Señor Jesucristo le decía a la samaritana: tú no te preocupes por ese monte o por aquel templo que está allá, porque en el día de Jezreel, cuando sea esparcida la semilla por toda la tierra y germine en los corazones de aquellos llamados a ser hijos de Dios, entonces la adoración no es que tendrá que venir a ser a este monte, no es que todos ellos tendrán que venir a este monte o venir a Jerusalén, sino que desde allá, desde sus naciones, allá aquellos que eran llamados gentiles, no pueblo, vendrían a ser hijos del Dios viviente, y desde allá, desde sus naciones, adorarían al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Que en el lugar en donde se les dijo: no sois pueblo, no tienen ustedes el templo, no tienen ustedes sacerdotes, ustedes son gentiles, ustedes no son del pueblo, ustedes no tienen los sacrificios, ustedes no tienen profetas. Dice el profeta Oseas: allí seréis transformados para ser llamados hijos del Dios viviente. Allí seréis transformados para ser hijos de Dios. Y es desde allí, desde donde ellos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así pues, hermanos, nosotros que somos una nación gentil, esto es, que no somos de la nación de Israel por raza, por linaje de sangre. Nosotros aquí en nuestro México lindo y querido, que estábamos sin el templo de Jerusalén, que no teníamos sacerdotes, ¿o cuál de los sacerdotes era mexicano? Ninguno de ellos, hermano. ¿Cuándo se hicieron sacrificios a Dios aceptables en este país? ¿O cuál de los profetas era mexicano? Aunque hoy en día anden por ahí muchos pululando diciendo que son profetas, pero hermanos, son falsos, son tan falsos como decía alguien, como el billete de 15 pesos. Así pues, nosotros que no éramos llamados pueblo y que no poseíamos ninguna de las ventajas del pueblo, hemos venido a ser llamados pueblo de Dios. Miren cómo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10. Primera epístola del apóstol Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, a partir del día de Jezreel, en que la palabra de Dios fue sembrada y lanzada hacia todas las naciones, aquellos que no éramos pueblo, aquellos gentiles, vinimos ahora a ser parte del pueblo de Dios, aquellos en quienes esta palabra viva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, germinó en los corazones. Y terminemos nuestra lectura allí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, y vamos a leer, hermanos, el versículo 24 al 26. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así, querido amigo, tú no necesitas ir en peregrinación a ningún templo o capilla, ni aún hasta Jerusalén misma. Hoy y aquí mismo puedes recibir la salvación si vienes y te arrepientes, poniendo toda tu esperanza en la salvación en Cristo, en la obra sustitutoria de Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto. Los cristianos ahora no andan buscando peregrinaciones a Jerusalén, o untarse con el agua del río Jordán, o con la pomadita que trajeron de quién sabe dónde, hermanos. No es en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en aquellos lugares en donde no eran llamados pueblo, allí serían llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué no vienes ahora a Cristo y te arrepientes de tus pecados para venir a ser ahora un hijo o hija del Dios viviente? Dios te ha venido advirtiendo, como a esta nación del Israel del norte: mira, tus pecados te alcanzarán. Eso que has venido haciendo recibirá su castigo. Arrepiéntete ahora y ven a Cristo, y Él no solo te perdonará, sino te hará ser llamado hijo de Dios.